En sus últimas apariciones públicas, Tabaré Vázquez dejó a un lado el tono mesurado y prudente que lo había caracterizado durante mucho tiempo y adoptó un discurso más combativo. Por ejemplo, dijo, más de una vez, que si es electo presidente asignará el 6% del PBI a la educación, enfatizó que volverá a cobrarles el impuesto a primaria a los grandes terratenientes y poderosos estancieros y subrayó que profundizará en la justicia redistributiva. Varios analistas entienden que ese giro a la izquierda está destinado directamente a un sector en particular del Frente Amplismo. Es que esas propuestas que esgrime Vázquez parecen tomadas de los grupos que resisten su figura y que están apoyando a su contrincante en la interna, Constanza Moreira. Hoy, precisamente, la precandidata desafiante va a realizar el lanzamiento oficial de su campaña hacia junio y para eso va a presentar un documento programático con una serie de puntos que entiende deben ser prioritarios en un tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Cuáles son esos énfasis programáticos? ¿Cómo viene viendo el desarrollo de esta campaña? Bueno, para charlar de esos temas es que recibimos a la senadora Constanza Moreira. Senadora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día.
En las apariciones públicas suyas, ya desde hace tiempo, usted insiste en que hay que recobrar la utopía y además apela con fuerza a la mística del Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Por qué va por ahí con sus planteos?
Bueno, por suerte, Emiliano, usted levanta eso porque Belela Herrera me pasa diciendo, Belela Herrera, recordemos, viceministra vicecanciller, digamos, durante el periodo del doctor Tabaré Vázquez, siempre me dice, acordate de la mística, y yo a veces me enredo tanto en cuestiones programáticas que no sé, me parece que la mística a veces se nos pierde diciendo, vamos a aumentar este impuesto, vamos a aumentar las escuelas de tiempo extendido, o vamos a fonasear el resto del sistema. Me parece que hay una discusión programática de la cual la mística parece ausente. ¿Qué es la mística? Bueno, en pocas palabras, la creencia de que podemos cambiar mucho las cosas para que todos puedan tener una vida digna, para que no haya más pobreza. Quizá no tanta mística como para decir para que no haya más desigualdad, pero creo que es parte del corazón de la izquierda, aquella idea de sin explotados ni explotadores, sin dirigentes ni dirigidos. Yo me refiero mucho a lo de sin dirigentes ni dirigidos porque creo que la política democrática, republicana, horizontal, igualitaria, colectiva, está un poquito más al alcance que una sociedad sin explotadores ni explotados. Pero me parece que la mística de la izquierda tiene que ver con eso, lo resumiría en eso, en una sociedad donde se reviertan todas las lógicas de dominación, y yo acá para la nueva izquierda también incluyo la dominación del hombre sobre la mujer, la dominación de los adultos sobre los jóvenes, no la autoridad que es legítima, sino la dominación que implica cumplir un mandato sin saber ni por qué.
¿Y por qué hay que volver a traer esas ideas? ¿Qué pasó? ¿Se perdieron?
Y bueno, esas ideas sí, es como la discusión programática, a veces nos van quedando por el camino y yo creo que no tenemos que perder una perspectiva de largo plazo en la cual hay que evitar el reemplazo automático de el pensamiento de izquierda por la idea del país de primera. ¿A qué me refiero? Me parece que se ha instalado muy fuertemente en la izquierda.
Está combatiendo explícitamente lo que fue casi que el eslogan de la campaña anterior, de la campaña de la fórmula Mujica-Astori.
Sí, no me gustaba mucho ese eslogan, pero no lo estoy combatiendo, sino evitando evitando que nos deslicemos demasiado por esa vertiente y olvidemos la vertiente original. ¿A qué me refiero? Me parece que no me gustaba la idea del país de primera porque tiene una cosa positiva pero una cosa negativa. Quiere decir que somos de cuarta, quiere decir que hay cosas de cuarta, ¿no? Y no me gusta. Pero la idea del país de primera implica pensar que nosotros podemos tener un capitalismo en serio, lo suficientemente bien llevado como para eliminar las desigualdades, eliminar la pobreza, y me parece que hay una trampa en eso.
¿Cuál es la trampa?
La trampa es que no son las mismas las condiciones del capitalismo en Suecia, en Noruega o incluso en Irlanda que un capitalismo en América Latina, en un país muy al sur y muy periférico. Son muy distintas las condiciones, son muy distintas las fuerzas con las que tenemos que lidiar. Voy a poner un ejemplo. Mientras estos países, estos países desarrollados y muy democráticos, tienen sus propias empresas, su propio modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo uruguayo está en buena medida basado en grandes transnacionales, de las cuales burguesía nacional ni siquiera hay allí. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en perspectiva y hay que entender que nosotros nunca vamos a tener las condiciones de desarrollo que tiene un país pequeño y educado europeo, que es, supongo, con lo que nos podemos comparar. Era Suiza antes. Bueno, a Mujica le dio por Nueva Zelanda. Siempre tenemos algún modelo por allí, pero tenemos que ser muy conscientes del lugar en el que estamos y desarrollar una perspectiva estratégica para el lugar en el que estamos y el tipo de capitalismo que estamos desarrollando, siempre siendo conscientes de que la pobreza y la desigualdad y las crisis endémicas son también parte del proceso del desarrollo capitalista. Por eso digo, me parece que hay que matizarlo un poquito lo del país de primera y bueno, y no olvidar la utopía.
En las encuestas de intención de voto, en la interna del Frente Amplio, hoy usted recoge el 13%. Y Tabaré Vázquez el 87%, si nos remitimos a la última encuesta de Factum, ¿no? La que se conoció la semana pasada.
Sí, la más favorable.
Esa es la
para
mejor.
Mí, esa es la mejor.
Bueno,
mejor.
¿Qué dirán las otras? Entonces, por eso, a partir de esos números, la pregunta mía es, ¿cuál es su objetivo?
Bien. La primera precisión...
La distancia es muy grande.
La distancia es siempre fue grande. Siempre fue grande. Usted recuerde que yo soy politóloga, así que no me podría engañar nunca con los números. La distancia siempre fue grande, pero las encuestas, las elecciones internas tienen un elemento de imprevisibilidad grande también, porque el voto voluntario es el voto de los electores más politizados, de los que están más metidos en las noticias, de los que escuchan programas como este, de los que leen el diario.
¿Y usted se tiene fe en ese sector?
Sí, me tengo más fe en ese sector por una razón muy simple, y es que en el electorado menos politizado hay un elemento de desconocimiento importante, incluso de mi figura, mi persona o mis pensamientos, porque soy en ese sentido bastante nueva en política y es imposible competir con el conocimiento que tiene el doctor Vázquez por el hecho de haber sido intendente de Montevideo, presidente de la República. Entonces,
por eso mismo le preguntaba cuál es su objetivo. Se me ocurren haber tres posibilidades. Uno, ganar la candidatura presidencial del Frente Amplio. Dos, pasar un mensaje al Frente Amplio sobre los desvíos en los que estaría incurriendo la fuerza política y la necesidad de reaccionar y corregir. Tres, crear un nuevo movimiento político partidario dentro del Frente Amplio.
Bueno, pero Emiliano, a usted se le ocurrieron todas las alternativas posibles.
¿Qué ¿Con tendría? ¿Cuál se queda?
¿Con cuál me quedo? Bueno, vamos a ver, en una situación de gran desigualdad, nosotros competimos sabiendo que los riesgos de perder son muy altos, así que eso no se le puede ocultar a nadie. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la primera idea fue ofrecerle a los frenteamplistas una opción, ofrecernos a nosotros mismos una opción. Yo me estoy ofreciendo a mí misma una opción. Entonces, esta elección va a determinar cuánto los frenteamplistas necesitaban una opción o no. Cuán alta era la legitimidad del doctor Vázquez entre los frenteamplistas o no. Pero sin duda, y voy a la alternativa 2 o 3, no me acuerdo cuál de las dos era, la idea de crear una corriente de opinión importante dentro del Frente Amplio que refleje algunas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Bueno, algunas de las cosas que nos separaron del doctor Vázquez en el periodo pasado. Eso tuvo que ver con la despenalización del aborto y hacia la agenda de derechos de la mujer. No voy a insistir sobre eso, pero bueno, la agenda va conmigo, con mi cara, con mi condición. Sin duda la perspectiva de una política hacia América Latina, me parece que el gobierno Mujica tuvo una postura distinta a la del doctor Vázquez, sobre todo en el tema del de la retomada del diálogo con Argentina y bueno, y esta alianza muy especial que tenemos con Brasil y que es muy estratégica para el desarrollo nacional, me parece que es son las cosas que nos distanciaron en el pasado. En el futuro, como tú decías, hay un corrimiento del discurso de Tabaré hacia un electorado más de izquierda, lo del 6% para la educación, que en realidad no sabemos si es 6%, siempre digo, si es 5,8, si es 6,2, porque hay que trazarse metas, hay que ponerles plata y hay que tener una perspectiva en el tiempo para cumplirla. Sí, entonces tendremos que determinar paso a paso cuáles son los requerimientos presupuestales para esas metas en el marco de otros requerimientos presupuestales, como el Sistema Nacional de Cuidados, implementar la Ley de Discapacidad, que son caros también, son bastante caros, y que van hacia un nuevo periodo de gobierno con otra agenda.
Pero justamente, ya que usted menciona ese tema, ya que usted ahora trae lo que yo a mi vez mencionaba en la introducción, los discursos de Vázquez de los últimos tiempos, hay algo curioso allí, porque Vázquez está pronunciándose claramente a favor de planteos que los grupos, por llamarlo más radicales, del Frente Amplio habían impulsado durante la discusión del programa,
sí,
y que fueron justamente frenados o atenuados por los sectores cercanos a Tabaré Vázquez.
Sin duda.
Y seguirán... Por ejemplo, ese de que el presupuesto para la educación alcanzara al 6% del PBI no se puso explícitamente así en el programa. Se puso como una aspiración, como una necesidad. En cambio, después Vázquez sale a decir, va a haber 6% del PBI para la educación. O bueno, lo de aumentarle el impuesto a los grandes terratenientes. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Usted está quedándose sin espacio?
Me está corriendo Vázquez, me corre por izquierda, dice usted. Es gracioso. A mí me...
Él está tomando lo que fueron planteos que traslucían disconformidades de gente que después la impulsó a usted.
Sí, sin duda. El impuesto a primaria, vamos a hacer una corrección. Con un impuesto a primaria a los grandes terratenientes no recaudamos nada, ¿no? El impuesto a primaria sirve si está generalizado y suficientemente generalizado, pero no tanto como para afectar a los productores familiares, por ejemplo.
Vázquez lo mencionó como un ejemplo,
sí,
como un ejemplo
lo mencionó como
de un
ejemplo.
Cambio en la política tributaria, ¿no?
Nosotros tenemos, el Frente Amplio discutió bastante durante el periodo pasado modificaciones a la política tributaria, incluyendo el aumento y la progresividad de la renta empresarial, el impuesto de primaria, la revisión de las exoneraciones, lo que se llaman las renuncias fiscales, todas las exoneraciones impositivas que se hacen por la ley de inversiones, la rediscusión de la política de zonas francas, etcétera. Nosotros hemos incorporado todo esto en nuestros énfasis programáticos. Aprovecho para avisar que los estamos presentando hoy a las 7 de la tarde en la Casa del Frente. Nosotros hemos tomado eso y eso estuvo presente en el Congreso. Las razones por las que Vázquez lo incorpora a su programa o a su plataforma, yo las desconozco, pero si tuviera que hacer un análisis desde afuera, politológico, diría que cuando uno tiene un contendiente más a la izquierda, ese contendiente lo arrastra. Todo es un problema de espacio político, ¿no? También a veces lo veo a Larrañaga oscilar allí entre posturas que quieren ser más progresistas y después tratar de conciliar, digamos, con su ala más más hacia el centro o más hacia la derecha. Pero entonces
el mensaje de Vázquez parecería ser que la otra candidatura, la suya, la de Constanza Moreira, no se justifica.
Se quede sin tema. Bueno, si usted lo interpreta así, quiere decir que esta candidatura importa. Importa mucho. ¿En qué sentido? Me parece que si no hubiéramos tenido interna, no hubiéramos tenido una promesa del 6% para la educación. Si no hubiéramos tenido interna, no hubiéramos estado muy encima de la agenda que nos imponen los otros partidos, especialmente la seguridad, que no es precisamente la agenda más marcada en este momento. Me parece, ¿no?, que los temas de agenda hoy son otros y va a ver que van a ser otros a propósito de los escenarios económicos que se presenten en los próximos 5 años. Me parece que la economía que salió por una puerta y dejó entrar a la seguridad y la educación por otra va a volver al centro de la cuestión, porque la economía sale cuando hay unas expectativas de crecimiento espectaculares y la economía vuelve a entrar cuando los escenarios económicos requieren más prudencia y más cautela. Entonces,
su lectura es que al revés, que el discurso de Vázquez o estos temas que aparecen en el discurso de Vázquez son la demostración de que su candidatura, de que el espacio que usted está encabezando,
importa.
Hacía falta.
Ah, sí, no tengo ninguna...
Hacía falta y está produciendo efectos.
Exacto. Que hacía falta no tengo ninguna duda. Podíamos tener dudas sobre la magnitud y la profundidad de los efectos que pudiera causar. Pero veamos lo que está pasando con responsabilidad penal empresarial. Bueno, de alguna manera en toda esta discusión, que sigue siendo una discusión de la interna, porque los blancos y los colorados no van a votar la ley, no la votaron en diputados, no la van a votar en Senado, o sea que seguimos siempre metidos dentro de la interna de la izquierda sobre si volver la ley más exigente o no. Y bueno, me parece que no es lo mismo tener una candidatura presidencial que se expida sobre eso y tener una corriente de opinión que se expida sobre eso a que lo haga un senador y un diputado. Inevitablemente la candidatura presidencial le da otra plataforma y otra visibilidad a temas de agenda y a posicionamientos que de otra manera hubieran permanecido más invisibilizados. Entonces, yo siempre digo que la interna es la interna, que cuando se dice, no, este es un pasito más hacia octubre, se ningunea la interna, que es una gran tentación además de los que
ahí
se sienten.
Ahí le está contestando a Vázquez.
Le contesto a Vázquez,
Vázquez
y le contesto...
que esto que se está discutiendo ahora, que esta campaña que está corriendo, no tiene como meta junio, sino octubre.
Es para él, sí, es probable, pero es una manera de... es una manera de minimizar el peso del contrincante, decir yo estoy compitiendo conmigo mismo hasta octubre. Creo que para la izquierda ha sido difícil digerir este tema de que las internas importan, hasta por el hecho que la izquierda tiene, el Frente Amplio tiene otras maneras de decidir. Pero yo defiendo la interna, me parece que no es lo mismo que nos voten 400.000 personas a que nos voten 2.000 en un congreso. Que el Frente Amplio ya entró en el derrotero de las competencias por las candidaturas, lo va a hacer en Montevideo, lo está haciendo a nivel nacional, lo hacen las intendencias y lo hizo para la presidencia del Frente Amplio cuando compitieron 4 candidatos a la presidencia del Frente Amplio, que cuando no hay consenso hay que competir porque si no lo que hay es imposición de una mayoría sobre una minoría, así que yo defiendo la competencia, soy una liberal, una extraña especie de liberal. Defiendo las competencias, defiendo la votación de mucha gente por sobre la votación de poca. Y me parece que hay que rescatar la interna como instancia democrática en la que, entre otras cosas, nos damos debates como este. Y en la que, entre otras cosas, si existe un candidato un poquito más posicionado hacia la izquierda, levantará algunas de nuestras cosas porque esa es la competencia política. Entonces me parece que la interna esta le está haciendo bien al Frente Amplio, le está haciendo bien a la agenda. Y yo siento, pero no sé cómo lo vive un periodista desde ese lugar, de que hay una agenda de temas y de cuestiones un poco desordenada y caótica, pero se está hablando de otras cosas en este breve lapso, porque el plazo hacia la interna es muy corto, pero me parece que se están colocando algunas cosas y que el país está discutiendo algunas otras cosas.
Enseguida vamos a ver justamente cuáles son las cosas que, según Constanza Moreira y la gente que la sigue, deben priorizarse. Estoy mirando los mensajes de la audiencia y dejo este anotado para retomarlo después. Dice Enrique, mucha especulación sobre el juego electoral, pero la pregunta es, ¿dónde están los equipos? ¿Cuál es el equipo? Las perspectivas, los proyectos de gobierno que tiene Constanza Moreira. No los conozco. ¿Lo charlamos enseguida? Constanza Moreira insiste en que hay que recuperar la mística, se dirige a los frenteamplistas desencantados con algunas posturas que el oficialismo ha adoptado en estos últimos años, sus partidarios la presentan como la verdadera opción de izquierda. Estamos conversando con ella en nuestra entrevista central porque hoy lanzará oficialmente la campaña en la que compite con Tabaré Vázquez por la candidatura del Frente Amplio a la presidencia de la República. Senadora Moreira, ¿qué importancia tiene este documento programático que va a presentar hoy de tarde?
Bueno, mucha, habida cuenta de comentarios como el que acabamos de escuchar antes de la tanda, que decía, bueno, yo no sé, Moreira, qué propone, cuáles son sus perspectivas, sus planes, sus políticas. Entonces, sobre la base de que el programa del Frente Amplio es el mismo, pero bueno, ya vio usted que luego cosas que no salieron en el programa se incorporan a la plataforma electoral, como lo del 6% para la educación. Yo trato vanamente de incorporar a la plataforma electoral la reducción de las Fuerzas Armadas, que estuvo en el programa del 2008 y desapareció de este último. Pero aprovechamos sí la plataforma electoral para transformar eso que es el programa, que es un conjunto grande de metas, programas y políticas a ser desarrolladas en prioridades y planes de gobierno. En ese sentido, estoy aquí con mi documento. ¿Cuáles son los 8 puntos centrales que tenemos en esto que le llamamos énfasis programáticos hacia un plan de gobierno? Bueno, por supuesto que tenemos lo de educación, que tiene el título Más inteligentes que ilustrados, para darle una vuelta a aquello de tan ilustrados como valientes, la idea de que tenemos que tener una educación en competencias, como se habla ahora. Pero bueno, algo de esto ya salió en Brecha, este viernes hice una columna sobre esta propuesta programática que tiene que ver con la educación. La segunda propuesta tiene que ver con los derechos, para que los derechos sean hechos. Y aquí los puntos centrales, diría yo, que es la política en relación a los medios de comunicación. Pensemos que estamos aprobando una ley y aprobamos un decreto referido a la televisión digital que deberán ser implementados en el próximo periodo de gobierno, quiere decir que esa es una meta muy importante del próximo periodo de gobierno. El derecho a los cuidados, el sistema nacional de cuidados, esta idea de que el Estado se encargue y ayude a las madres y a las familias que cuidan ancianos, que cuidan niños, que cuidan discapacitados. Sin duda la reglamentación de la ley de discapacidades es un debe impresionante que tiene el Uruguay, y cualquier persona que tenga alguna persona en situación de dependencia por incapacidad en su familia lo sabe. El tema de la vivienda, todavía seguimos teniendo algo así como 25,000 o 30,000 viviendas, ¿no? Personas, viviendas muy miserables, muy precarias. Eso requiere un shock, eso está presupuestado, requiere un shock, y el Congreso no determinó que la emergencia habitacional pudiera ser terminada en este periodo de gobierno. Nosotros sí lo asumimos. Y sin duda la cuestión sobre drogas, porque también todo lo que es la implementación del proyecto de regulación de la cannabis y de regulación del alcohol, ¿no?, que también se está tratando en diputados, van a formar parte de la implementación para el próximo periodo de gobierno. Entonces, para que los derechos sean hechos, tiene algunas cosas más, pero diría que esas son las centrales. El tercer punto es la izquierda y la superación del paradigma represivo, más convivencia y no a la violencia. La idea es...
¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia con la política que está siguiendo este gobierno, sobre todo desde el Ministerio del Interior?
Hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar un poquito. El Ministerio del Interior hizo algunas cosas buenas, todas las que tienen que ver con el hacinamiento carcelario son importantes, pero seguimos teniendo unas penas... altas, que han determinado un incremento de la población carcelaria muy, muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el acento en la seguridad, que tiene que ver con el tema de la propiedad privada, tiene que ser cambiado por un reconocimiento de lo violenta que se está volviendo la sociedad uruguaya. Es decir, hay que desarrollar un paradigma de la convivencia que tenga que ver con la reducción de los niveles de violencia.
Pero el gobierno insiste mucho con el concepto de la convivencia.
Sin duda.
Por ejemplo, las plazas de convivencia.
Bueno,
ahí hay un ejemplo concreto que es de la infraestructura que se está construyendo en
barrios. Pero todo eso está muy bien.
La coordinación entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencia, el Plan Siete Zonas.
Sin duda, entonces, todo eso está,
¿no?,
muy bien.
¿No se está yendo ya por ese camino?
No, se está yendo por ese camino. El tema es continuar...
¿Dónde está su discrepancia?
No, aquí hay un problema de acento. Bueno, a mí me parece que los mega operativos... son quizá una medida muy contradictoria, ¿no? Hay muchos que lo apoyan, hay muchos que lo resisten, pero yo he tenido muchas discrepancias con el Ministerio del Interior en lo que tiene que ver con el aumento de penas al narcomenudeo, el aumento de penas a los menores. Hay un proyecto de reforma del Código Penal Juvenil que, estoy en contra yo y está en contra UNICEF también, sobre el aumento de penas, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la minoría infractora. Eso han sido diferencias concretas que hemos tenido ahora, pero allí me parece que el tema es cambiar el paradigma de la seguridad al tema de la violencia, pero sobre todo aprovechamos también esto para hablar sobre el no a la baja y dejar instalado el no a la baja como tema central. Luego tenemos en el cuarto lugar democracia en construcción. Aquí la idea muy básica es que el Estado uruguayo está muy muy perforado por la política partidaria. Tenemos muchos cargos de confianza. Yo creo que tenemos que pasar a revisar la política de los cargos de confianza, mejorar nuestra...
¿Parte del propio Frente Amplio en el gobierno
también
pasó de la raya en esa materia?
No, el gobierno del Frente Amplio lo que hizo fue aprovechar la política de cargos de confianza que viene de periodos anteriores. Pero yo le pregunto a usted...
La oposición denuncia que se crearon una cantidad de cargos de confianza en este periodo.
Siempre tenemos esa discusión con la oposición. Lo que se hicieron fue, se cambiaron de denominación, pero la cantidad de cargos de confianza es más o menos la misma. Pero mi pregunta es, ¿un director de un hospital tiene que ser un cargo de confianza política o tiene que ser un cargo de concurso y meritocrático?
Para usted tiene que ser un cargo.
Sí, para mí
concurso.
Tiene que ser un cargo... Hay formas de equilibrar la confianza con las habilidades, pero me parece que todo el Estado uruguayo tiene que revisar la forma en que la política partidaria opera dentro, y nosotros también tenemos que revisar nuestra política de cargos de confianza.
Sigamos, porque vamos en el cuarto de los ocho puntos.
En el cuarto de los ocho
llegamos puntos. Llegamos al quinto, que es el Estado justo.
El Estado justo. Bueno, aquí yo diría que el punto más importante es que nosotros estamos a las puertas de una gran reforma de la justicia que empezó a procesarse en este periodo de gobierno, la reforma del Código Penal, es decir, la reforma de nuestras penas, y la reforma de el Código del Proceso Penal, es decir, los procedimientos por los cuales una persona es procesada.
Largos debates. Todavía no hemos llegado a puerto.
Largos debates, estamos en una... Pero aunque no lo crea el Código del Proceso Penal, estamos en una subcomisión trabajando Ever da Rosa, Ope Pasqué, Oscar López Goldaracena y yo, así a ritmo, a frenético ritmo, para tratar de terminar de aprobarlo. ¿Y eso qué va a hacer? Eso le va a dar más poder al Ministerio Público, va a generar más garantías para los imputados, más garantías para las víctimas, hace el proceso mucho más corto, lo hace más transparente, y es una reforma que está pendiente en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Se saca un poco, los jueces dejan de ser investigadores y jueces y pasan a ser solamente jueces. Eso va a requerir un montón de plata, y yo diría que esto, junto con el fortalecimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no necesariamente todo el mundo la conoce, pero es una institución fantástica que vela por todos los derechos humanos en el territorio, y que requiere ser autónoma políticamente, autónoma financieramente, me parece que están allí en el tema del Estado justo, cuya misión es, tenemos que tener un Estado, incluyendo a las empresas públicas, amigable con las personas. Las personas no saben lo que hacer con el Estado, no saben a dónde recurrir, y los funcionarios públicos tampoco saben de qué va el resto del Estado que no sea su función. Entonces, se había hablado de la implementación de los centros ciudadanos, algo así como una ventanilla única, sobre todo para la gente que vive en el interior profundo, para que haya un lugar al que recurrir y desde allí se pueda desplegar sus inquietudes y sus problemas. Para eso es necesario un Estado digitalizado, que es otra reforma pendiente.
Mire lo que dice uno de nuestros oyentes, Oscar. ¿Alguna idea para desarrollar, en vez de hablar tanto de redistribución?
Bueno, el desarrollo
puede
como...
puede tener que ver con el punto que viene ahora.
El desarrollo como problema. Bueno, sí, algunas ideas para desarrollar básicas. Una es continuar aumentando el salario mínimo nacional. Eso es una de las cosas que más impacto redistributivo ha tenido. Nosotros, el PIT-CNT está planteando 10.000 pesos, 10.000 pesos nominales hacia el fin del periodo, y nosotros tenemos una propuesta, bueno, es el equivalente a un ingreso familiar para que el núcleo familiar llegue a la canasta familiar. El núcleo familiar promedio son 2,4, así que es el continuar con el incremento del salario mínimo nacional, aumentar las asignaciones familiares. Yo sé que hay toda una discusión con las asignaciones familiares en este país, pero son bajísimas. Fortalecer todo lo que es empresa mediana y pequeña, que es la que abastece de empleo al país, ¿no? Las empresas grandes están muy bien, equilibran la balanza comercial, nos traen divisas, pero la pequeña y mediana empresa debe ser especialmente considerada, y sobre todo hay que fortalecerla con el sistema de compras estatales. Es decir, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas necesitan apoyos, necesitan subsidios, necesitan a veces mercado cautivo. Se puede usar el sistema de compras estatales para tal fin, y sin duda el fortalecimiento de las empresas públicas. Yo tengo poquito tiempo para desarrollar cada uno de estos puntos, pero invito a quienes quieran concurrir hoy. Además, esto va a estar colgado de la página web, así que lo pueden leer, lo pueden criticar, pueden mandar mensajes, esto no me gusta, esto no funciona, que para eso está.
El punto que viene es el de el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya. Un asunto que que ha aparecido con fuerza en sus discursos y que incluso le precipitó una réplica muy gruesa en su momento del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Por qué usted está cargando tanto las tintas en este capítulo?
Porque es un debe, desmilitarizar al Uruguay. Por eso me opongo tanto a esta idea de que salvo que la fuerza, la idea de que las Fuerzas Armadas sean las que custodien el cultivo de marihuana, no me parece. Me parece que eso tiene todo lo que tiene que ver con drogas, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, todo lo que tiene que ver con terrorismo, es competencia del Ministerio del Interior, no es competencia de las Fuerzas Armadas, como definición institucional y como definición de la izquierda. Me parece que las Fuerzas Armadas no tendrían que mezclarse con esto. Toda la mezcla entre Fuerzas Armadas y narcotráfico ha dado a veces penosos resultados en América Latina. Pero en todo caso, siempre lo digo, y es muy gráfico si lo digo así, las Fuerzas Armadas le cuestan al país todo el poder legislativo, todo el poder judicial y toda la cancillería con sus consulados y sus embajadas. Si yo sumo estos tres rubros, todo el poder legislativo, todo el poder judicial y todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, no llego a pagar lo que gastan Fuerzas Armadas. Yo necesito reformar el Poder Judicial, yo necesito más jueces, yo necesito juzgados especializados en crimen organizado, en violencia doméstica. Todo eso requiere plata, hay que capacitar. Imagínense un juzgado en crimen organizado, ¿no? Que requiere mucho dinero, porque, bueno, investigar los delitos de cuello blanco. Yo necesito plata para todo eso, pero no necesito mantener 27.000 efectivos. La propuesta es simple, es reducir el número de efectivos a lo que teníamos antes de la dictadura, que eran 16.000. Esto no se va a hacer echando gente, por favor. Lo que se hace es aquellas vacantes que se van produciendo, y se están produciendo vacantes como resultado de dos cosas. La primera es de las edades jubilatorias, que por supuesto están dentro de mi plataforma, terminar con ese régimen previsional. Por suerte en esto me ha apoyado el ministro de Economía, el ministro Vergara, que ha dicho ya lo teníamos en agenda desde el 2006, cambiar el sistema de retiros y pensiones militares. Pero bueno, como los militares se jubilan tan jóvenes, y como ya no hay tanta gente que quiera entrar a las Fuerzas Armadas, porque hoy hay empleo en la construcción bien pago, hay más empleo, bueno, la idea es aprovechar eso para ir reduciendo las Fuerzas Armadas, y la otra reducción de las Fuerzas Armadas se da pasando lo que es civil a la órbita civil. Luchamos más o menos 4 años para que meteorología pasara a la órbita civil. Yo creo que nadie discute que meteorología tiene que estar en la órbita civil, y lo mismo pasa con aviación civil, cuidado de parques nacionales, marina mercante, etcétera. Quiere decir que hay una propuesta más que razonable de reducir el costo y el peso de las Fuerzas Armadas en nuestro país, que ha sido estudiada por la Comisión de Defensa del Frente Amplio de años A, y el Congreso del 2008 recogía esta propuesta. Así que sobre eso yo diría que hay que continuar desmilitarizando al Uruguay.
Me queda la duda si ha llegado a tener algún diálogo más o menos civilizado con Fernández Huidobro después de aquel tiroteo.
No, la verdad que no, pero...
¿No hay contacto?
No hay contacto, pero sí tengo diálogos, y sobre todo a través de la Comisión de Presupuesto, porque en general el ministro no concurre, con Menéndez, que es el subsecretario, y en su momento con Delgado. O sea que, por supuesto que sí, que mantengo muchos vínculos con muchas personas que están dentro del Ministerio de Defensa, pero bueno, cualquier cosa menos la defensa corporativa de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Lo último, al octavo punto, internacionalismo de izquierda.
Internacionalismo de izquierda. La definición de las alianzas. Aquí es un poco más de lo mismo, en el sentido de continuar con la diplomacia presidencial, que ha ayudado y ha ayudado mucho. ¿A qué me refiero la diplomacia presidencial? Hay un concierto latinoamericano donde la voz de los presidentes importa, y mucho, ¿no? Está la diplomacia pura y dura, y después está la diplomacia presidencial, donde Mujica se ha movido muy bien, se ha movido como pez en el agua. Creo que hay que mantener ese estilo de conducción política, porque los diálogos bilaterales con Argentina y con Brasil son el pan de cada día. Creo que el Uruguay no puede pensar su desarrollo sin Argentina y Brasil, el tema es cómo. Y luego el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que me preocupa y que está incluido allí como discusión. Me preocupa porque Europa está en crisis, me preocupa porque Ellos no van a renunciar a los subsidios agrícolas, obvio, que es lo que a nosotros nos importa, y me preocupa porque nosotros podemos comprometer normas de competencia, propiedad intelectual y compras estatales, que es lo mismo que estaba comprometido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así que está incluida aquí la discusión y la revisión del acuerdo con la Unión Europea.
El acuerdo está por gestarse, ¿no?
Sí.
Ahora se avanzó, en las últimas horas, en los últimos días se avanzó en cuanto a que finalmente Argentina va a formar parte de la propuesta común del Mercosur.
Bueno, eso es fundamental, ¿no?
Eso estaba en duda. Y Brasil hasta proponía largarse por su cuenta con el apoyo de Uruguay, etcétera, y dejando a Argentina al costado.
Bueno, siempre tenemos que impedir que Brasil se largue por su cuenta, porque las presiones internas de Brasil para que Brasil negocie de igual a igual con los grandes están desde que Brasil inició el diálogo sur-sur. Entonces, siempre tenemos que impedir que Brasil se tire por su cuenta, siempre tenemos que acompañar a Brasil. Y que Argentina se incorpore a las negociaciones, que era el país que más resistía, porque Argentina protege su industria nacional, ¿no? Me parece fundamental. Entonces, que se encaminen las negociaciones, sí, pero hay que ver cuál es la oferta que llega a la mesa. Hay que ver cómo el Uruguay lidia con la caída de sus preferencias arancelarias por haber pasado a ser un país de renta media, cosa que nos embroma bastante en muchos mercados. Es decir, me parece que el Uruguay también para el próximo periodo tiene que rediseñar su política comercial teniendo en cuenta la caída de preferencias arancelarias que experimenta en muchas partes del mundo. Así que eso es parte de una agenda importante.
Senadora Constanza Moreira, hay varias preguntas de los oyentes a propósito de cuál es el equipo que la acompaña. Eso hoy ustedes van a mencionarlo expresamente en esta conferencia de prensa de la tarde. En todo caso, la información va a estar disponible también en la web. Pero en el poco tiempo que me queda, quiero preguntarle algo sobre lo cual en realidad ya hubo alguna aproximación más temprano. ¿Qué pasará con usted después de las elecciones internas?
Todo el mundo me pregunta por el futuro. Hay gente que hasta me pregunta por el 2019 y siempre respondo lo que respondía el gran Lord Keynes: a largo plazo estaremos todos muertos.
Pero, por ejemplo, ¿le interesa la posibilidad de ser candidata a vicepresidente con Tabaré Vázquez?
No, eso ya lo he contestado.
Usted lo descarta, punto. Si se lo propone, no lo acepta.
Exacto. Yo, primero, me parece que internas son internas y tendremos que llegar hasta allá. Y después siempre he dicho que si nosotros tratamos de representar algo distinto, no podemos sumarnos, ¿no? Son las famosas sumas que restan. Entonces, me lo han preguntado hoy y he dicho no.
Y, en cambio, sí se plantea encabezar un movimiento que presente listas propias al Senado,
sin duda,
a la Cámara de Diputados.
Sin duda, todas las listas que se están presentando hoy, y vamos al tema del equipo porque esto es parte del equipo, todas las listas que se están presentando hoy se presentarán en las elecciones de octubre. Sobre esto no me cabe duda, no lo he consultado con todos, pero allí hay algunos viejos del Frente, como el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista de los Trabajadores, pero hay muchos grupos nuevos que van a estar mostrando su cara y haciendo debut en estas elecciones. Uno es el grupo IR, que se presenta mañana. Tenemos a Alejandro Zavala y tenemos a Macarena Gelman, allí como figuras más visibles. El otro es Izquierda en Marcha, Liliana Brasinska y Carlos Viera, son posiblemente dos de sus referentes más conocidos. Solo me refiero a los referentes conocidos, pero hay muchos más. Luego tenemos el grupo Alternativa, Rafael Paternain, Carmen Meramendi, Margarita Perkovich, son también algunos de sus referentes más conocidos. Dije IR, dije Izquierda en Marcha, dije Alternativa, me queda Magnolia, que es un grupo de jóvenes que también están haciendo sus ciclos de aguas profundas allí en el bar Los Girasoles. Cristian Di Candia es su referente más visible. Y bueno, creo que esa es la coalición y esas son también las personas con las que discutimos política todos los días.
Ese espacio se va a mantener rumbo a octubre.
Ese espacio se va a mantener rumbo a octubre.
Senadora Constanza Moreira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, gracias a ti.